tanta gente. 9
de la mañana y 14 minutos. Seguimos avanzando aquí en esta mañana del martes 12 de abril de 2016. Estamos comenzando esta tertulia con Mauricio de Rosa. Mauricio, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel.
¿Qué tal, López Pasqué? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien, Analía Piñerúa también con nosotros.
Buen día, Daniel.
Y Matías Ponce se integra a esta tertulia. No está Andrés Escagliola en esta jornada, pero es muy grato recibir a Matías Ponce. ¿Qué tal, Matías?
¿Qué tal? Buen día, Daniel. Buen día a los contertulios.
Hay que decir que Matías es profesor de la Universidad Católica, politólogo, comunicador y asesor en temas de comunicación política. ¿Se comunica bien desde el lugar de la política en Uruguay?
Y estamos en eso. Creo que estamos tratando de profesionalizarla cada vez más. Es un tema que, como el fútbol, opinamos todos, por suerte. Es parte de la democracia. Hay mucho para hacer, pero creo que se ha avanzado bastante.
Bien. Ope, a propósito de comunicaciones, estaba hace un par de minutos con el señor ex intendente de Salto, el senador Germán Coutinho, respecto a la forma en que se comunicó mucho de lo que había sucedido en la gestión anterior y sobre todo lo que estaba sucediendo en esta. Y puso dudas respecto a una intendencia en crisis cuando ha contratado trabajadores en este periodo, cuando ha contratado espacios de publicidad. Eso es lo que tiene que ver con la gestión suya en comparación con la actual. Pero además me habló de una licencia sectorial política. ¿Le consta?
Mire, francamente no sé no sé a qué se refiere Germán. Yo, como es notorio, hace tiempo ya que no integro Vamos Uruguay, no sé cómo está funcionando internamente el sector. Lo que digo es que Germán es querido y respetado por todos los colorados y seguramente por mucha gente más. Las decisiones que tome hay que respetarlas y él seguramente encontrará la manera de dar lo mejor para su departamento y para su partido, por lo que mantiene el cariño y el apego de siempre, quedó claro de sus palabras.
Claro, reivindicó de cualquier manera esa estructura política que tiene que ver con el Partido de la Concertación para lo local, y dice que puede ser un lema, Analía también lo estaba escuchando, no acaso un partido, ahí ya hay otras dificultades.
Claro, se pensó siempre así como un mecanismo electoral que permitía el funcionamiento en el formato de coalición en determinados lugares. En esta oportunidad anterior, solo en el departamento de Montevideo. Quedó expresamente establecido así, solo para Montevideo y además solo para el 2015. Y en el entendido de que si había interés después en reeditar la experiencia, eso tendría que ser objeto de conversaciones posteriores y acuerdos posteriores entre los partidos fundadores, que son el Partido Obrador y el Partido Nacional. Ese es los términos exactos del Partido de la Concertación. Extenderlo al plano nacional y extenderlo más allá del 2015, bueno, corre por cuenta de quienes lo están diciendo, pero no se ajusta a lo que fue el pacto que lo constituyó.
En términos formales, ¿existe el Partido de la Concertación hoy 12 de abril de 2016?
Yo diría que no. Digo, un partido funciona si tiene autoridades, si las autoridades funcionan, si su convención funciona. Y en realidad yo diría que orgánicamente no es un partido en funcionamiento, en parte por lo que acaba de decir Ope, porque fue un acuerdo electoral bajo la forma de una coalición para las elecciones departamentales pasadas, pero que no tenía, estaba sujeto a una revisión para ser utilizado en el futuro.
¿Puede arrogarse el derecho de contar con un legislador, como se señala?
No, yo creo que eso forma parte del enfoque de un partido de carácter nacional invocado por uno de los candidatos del Partido de la Concertación en las elecciones de mayo del 2015. Yo creo que no, porque además hay un pronunciamiento orgánico del Partido de la Concertación en contra de
el presidente Vázquez convoca para la reunión de la seguridad a los partidos con representación parlamentaria y es en consecuencia esta nominación de Novik la que ha despertado también algunos debates sobre este asunto.
Evidentemente es una picardía política, lo cual resulta de cotejar simplemente la forma en que se invitó a los demás partidos y la forma en que se invita al señor Novik. A los partidos Colorado Nacional Independiente se les invita a través de sus autoridades y en cambio a Novik se le invita personalmente, porque el Partido de la Concertación tiene un órgano directivo que es el Consejo Directivo Nacional o algo así, al cual no llegó la invitación. Se eligió al candidato más votado del Partido de la Concertación. Evidentemente una intención de sentar a Novik al lado de los representantes de los partidos de oposición, dándole un upgrade, digamos, que se tradujo hasta en el plano físico, porque mientras los demás esperaban en la antesala, No, y se ve que entró por otro lado y cuando entraron los otros estaba sentado al lado del presidente. A la izquierda del presidente. Hay evidentemente toda una intención oficialista de apoyar y promover a quien se supone que le puede restar votos a los partidos tradicionales.
¿Te das cuenta, Mauricio, que tantas veces hablamos de que las tertulias se concentran en la interna del partido de gobierno? Hoy está sucediendo algo, digamos, al revés.
Finalmente, una alegría, la verdad.
Hay tema.
Puede ser que haya alguna cuestión de picardía política, no lo voy a descartar acá en la tertulia, ya que ya tenemos cierto training en reírnos un poco de algunas cuestiones. Está claro, igual, que no es una picardía en todo caso que surja de la nada, ¿no? Evidentemente hay un ruido que se generó a partir de esta especie de, le voy a decir, instrumento, una especie de engendro que armaron para electoral para poder intentar derrotar al Frente Amplio en las elecciones departamentales, que no lo lograron. Y bueno, y ahora se les fue un poquito de las manos y están intentando manejarlo como mejor pueden. O sea, me parece muy razonable. Un apunte nomás adicional, y es que está bien, queda raro la convocatoria de Novik. También quedó toda rara esta instancia de acuerdo o de diálogo con los otros partidos, a la medida que tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional decidieron no mandar a sus figuras de mayor peso a sentarse a la mesa para dialogar. Entonces ya de esa forma están, digamos, este upgrade que mencionaba Ope, bueno, lo degradaron un poco al espacio. Esta es una opción política, yo que sé, después la ciudadanía correrá esas cuentas más adelante.
Eso deriva de la forma en que fueron invitados los partidos, es decir, ninguno de los líderes de las agrupaciones de los partidos tradicionales integran los órganos ejecutivos. La invitación llegó a los órganos ejecutivos y no es la primera vez que el Partido Nacional, en otras instancias en el gobierno anterior, también fue el presidente del directorio del Partido Nacional y el secretario general del Partido Colorado. Un poco fue la forma en que Vázquez eligió para invitar a los partidos.
Matías.
Es una externalidad negativa, evidentemente, de la creación de la Concertación, que el Partido Nacional y el Partido Colorado no se la tenían prevista y ahora están ahí. Son tres actores en juego. Novik, que está corriendo claramente con intenciones para el 2019, y eso evidentemente choca con las intenciones de los dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado, que son tres para un solo lugar, evidentemente, y ahora tienen que jugar con Novik. Yo creo que en el escenario de la Concertación, de la oposición en Uruguay, hay tres partidos, cuatro, considerando al Partido Independiente, y uno de ellos es el Partido de la Concertación. Novik está recorriendo el país, está construyendo una candidatura de cara al 2019, y evidentemente el presidente Vázquez quiso dialogar con todas las fuerzas de la oposición, y eso incluye a Novik. Les guste o no, es una creación del Partido Nacional y del Partido Colorado.
Perdón, pero Mario, el Partido de la Concertación es una entidad que está registrada ante la Corte Electoral, que tiene sus autoridades, más allá de que funcione. No se reúne, sin embargo, el Consejo Directivo periódicamente, va rotando su presidencia como corresponde, autorizó algunas agrupaciones a nivel nacional, luego vino la orden de los partidos tradicionales y dejaron sin efecto esas autorizaciones, justamente en cumplimiento del acuerdo de fundación. Pero digo, si el señor Novik quiere constituir un partido político, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, por supuesto que puede hacerlo, y se ve que electoralmente le puede ir muy bien, pero tiene que hacer lo que hay que hacer, que no es tanto trabajo tampoco, juntar una firma, presentarse a la Corte, ponerle un nombre a su partido. Lo que no puede hacer legítimamente es usar el nombre del Partido de la Concertación, que fue registrado por otros, que pertenece a otros, que está administrado por otras autoridades. Eso es evidente.
Comparto.
Bien. Voy a ir a una breve pausa. Antes me gustaría algunos comentarios por este fallo del Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno, que bajó en 2 meses la pena dispuesta por el juez Gabriel Oanián y el fiscal Enrique Rodríguez a una persona que cometió un hurto especialmente agravado y permitió su excarcelación pese a que había cometido 8 robos en 5 años. Hasta ahí una consideración, si se quiere, casi técnica. Pero después hay algunas versiones de prensa, como la que maneja el diario El País esta mañana, donde señala que el Tribunal de Apelaciones consideró que el delincuente, de 23 años, tiene escasa educación y que la sociedad es corresponsable de que saliera a delinquir. Señaló que el juez y el fiscal de la causa no debían solo fijarse en los antecedentes del individuo a la hora de establecer la pena por un hurto especialmente agravado. En respuesta a este fallo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, le dijo a Telemundo que no se trata de una sentencia común y manifestó sus dudas respecto a si esto marcará una tendencia jurisprudencial de cara al futuro. ¿Ope?
Dos cosas. Primero, yo no comparto esa fundamentación de la sentencia. creo que si por este camino mañana terminamos sin castigar un homicidio, porque si el pobre homicida tuvo una trayectoria de vida muy sufrida, lo dejó la mujer, se quedó sin trabajo, entonces puede hacer cualquier cosa y la sociedad es corresponsable. Me parece un enorme error de enfoque, así no terminamos, que no hay derecho penal. Digo, pero más allá de eso, esto que fue dicho en los considerandos, en el fallo, lo que hubo fue una reducción de la pena de 2 meses nada más, y contra lo que dice la información periodística equivocada, eso no significó que él se pudiera quedar en libertad automáticamente. Grave error. El individuo ya estaba preso, fue procesado con prisión, como no pudo haber sido de otra manera, porque tenía antecedentes. Cuando se dictó la sentencia, estaba preso. Por lo tanto, la forma que tiene de acceder a la libertad, como la de cualquier otro preso al que se le dicta sentencia, es pidiendo la libertad anticipada, que no es lo mismo que la provisional. Se pide en un trámite especial donde hay que recabar informes del establecimiento penitenciario, del Instituto de Criminología, no recuerdo exactamente todas las reparticiones que intervienen. Pero ese trámite es muy largo, y en este caso, si el individuo pide la libertad anticipada, posiblemente quede en libertad por cumplimiento de la pena antes de que termine el trámite de su libertad anticipada. O sea, esa sentencia que causó tanto impacto por sus considerando por lo que dice, si vamos a los efectos prácticos, no cambia prácticamente nada de la situación existente antes de que se dictara. Entonces, me parece que esto es falsa alarma y llama la atención sobre el cuidado con que hay que manejar la información en un momento que está todo el mundo sensibilizado con la seguridad, con la actuación de la policía, con la actuación de la justicia, y cosas de estas le dan a la gente la impresión de que los jueces están haciendo cualquier cosa dejando que salgan los delincuentes con antecedentes. No es así. El individuo estaba preso y después de la sentencia sigue preso, y si quiere liberarlo, su defensor tendrá que pedir la libertad anticipada, como en cualquier otro caso de una persona que está presa a la cual se le dicta sentencia de condena.
Algunos comentarios de la mesa sobre esto.
Hubo un error en la titulación en el título de la noticia en la prensa, en el diario El País, cuando se dio por primera vez, se puso en conocimiento del contenido de esta sentencia, porque hablaban de que lo habían liberado. El título decía que lo habían liberado, entonces eso generó una alarma muy grande, sin perjuicio de que yo estoy de acuerdo en que no son factores a tener en cuenta a la hora de una decisión judicial, más allá de que no tuvo demasiadas consecuencias en la situación procesal de quien delinquió. En los considerandos me parece que se incurren un gran error en este tema de que, bueno, tener en cuenta la educación, tener en cuenta el entorno social y llamar a una corresponsabilidad de la sociedad, porque no es típico del derecho penal ese tipo de consideración.
Probablemente no sea típico del derecho penal, yo no tengo claro, no soy por supuesto un especialista en el tema. Están buenísimas las aclaraciones que hace OPE al respecto de cómo es el procedimiento adecuado y en realidad cuáles son los efectos prácticos que tuvo esto en lo concreto, lo que sucedió con este individuo. Ahora bien, sí es cierto que hay elementos, condiciones sociales que hacen a la trayectoria vital de un individuo, y eso está bien. Que aparezca el considerando no me parece un disparate absoluto. Naturalmente acá se quiso construir una cuestión como alarma pública al respecto del tema, pero no me parece absolutamente absurdo que en un fallo aparezca este tipo de elementos. Está claro, si este joven tiene 23 años, nació en la década del 90, en el momento en que justamente la pobreza infantil empezó a crecer dramáticamente, sí, en el momento. De hecho, si hablamos de pobreza, en la década del 90 la pobreza estuvo bastante estable. Los jubilados esencialmente empezaron a caer en su nivel de pobreza rápidamente, en tanto que los niños crecieron. El periodo de infantilización de la pobreza es justamente la década del 90.
Lo que pasa es que no creo en que la pobreza condicione a una persona.
No, condiciona.
Me parece que es un insulto.
Sensiblemente.
Nunca lo creí. Bueno, los factores sociales del delito, que además fue una tesis que fracasó, porque fue la tesis del primer gobierno del doctor Vázquez, que había que ir a las causas del delito y seguir hablando con la sanción, íbamos a la liberación de los presos y se pensaba en los derechos humanos de las personas que estaban adentro más de los que estábamos afuera. Fracasó, ya se abandonó esa tesis. Nadie escucha a Bonomi hablar de las causas sociales del delito.
No, pero
de que hay que disminuir la pobreza para disminuir el delito, porque quedó demostrado que la pobreza disminuye, los delitos aumentan, y cada vez con más violencia.
Al revés, Analía, creo que es un tema que está todavía en agenda, y está presente precisamente. Si la jurisprudencia lo va a empezar a considerar, me parece...
Los hechos, lo desmintieron los hechos. La pobreza bajó abruptamente y los delitos crecieron exponencialmente.
Y los jueces se están dando cuenta.
No hay pobreza en Uruguay todavía, Analia. Tenemos 10% de pobreza.
Ha bajado mucho.
Ha bajado muchísimo.
Ha bajado mucho. Y no han bajado los delitos en la misma proporción. Por el contrario.
En los niños sigue siendo muy alta la pobreza. O sea, creo que estamos muy lejos de poder decir que estamos en situación ideal.
Los que delinquen.
No, son los que eran niños chicos cuando el país se vino abajo.
Es
claro,
un razonamiento absurdo.
Fíjense a qué conclusiones disparatadas se llega, porque entonces, como en los primeros años después del restablecimiento democrático, del 85 al 90, digamos, y del 90 al 95 inclusive, la delincuencia era muy inferior a lo que es ahora, pues haciendo el razonamiento de Mauricio, los muchachos que tenían entre 18 y 20 años que pudieron haber delinquido entre el 85 y el 90, o entre el 90 y el 95, no lo hicieron porque las condiciones sociales durante el gobierno anterior, o sea, durante la dictadura, eran mucho mejores que las condiciones actuales. Disparate, no es así. Acá juegan muchos otros factores, que no son solamente económicos y sociales, sino que también son culturales. Hay un tema cultural fuerte, que no solamente en el Uruguay, sino en la región, en el mundo. Han aumentado notoriamente la permisividad. Hay una cultura que ha ganado a vastos sectores que admite el delito como un modo de vida. Eso está pasando, no podemos simplificar y reducir esas cosas. Y los jueces siempre han tenido en cuenta la situación social del delincuente. Esto no es de ahora. El tribunal lo dice mal, de manera que resulta chocante para todos, porque dice la corresponsabilidad de la sociedad. A mí me ha pasado encontrarme con gente en la calle y dice, así que tengo la culpa yo ahora también. No es así. Pero que siempre se tuvo en cuenta con los informes del Instituto Técnico Forense, de dónde venía la persona, su formación, etcétera, toda la vida fue así, pero siempre se entiende que hay, en última instancia, una decisión libre del individuo, que es la base de su responsabilidad, que lo lleva a delinquir. O sea que en esto no hay novedad. Pero una forma equivocada de plantear las cosas genera alarma, y si le agregamos además la mala información en cuanto a que las consecuencias prácticas de eso, la consecuencia es la alarma general. Entonces digo, bajemos la pelota, tratemos de razonar correctamente, porque si no, estamos agravando un problema que de por sí es grave.
Muy, muy, muy cortito. Creo que no le hacen honor a esta tertulia que agarren mis argumentos y los estiren hasta un punto en que yo no los dije. Está clarísimo que hay un conjunto de elementos muy grande que hace que una persona delinque o no delinca. La pobreza no es el único que afecta, y no hay una explicación unicausal para esto. ¿Está más que claro? Yo, de hecho, creo que suscribo casi todas las cosas que dijo Ope recién. Solamente señalaba que no parece un disparate que se considere justamente la situación del individuo en el momento de establecer una pena, como bien lo decía Ope recién, que se hizo toda la vida. Nada más.
Bien, vamos a ir a una pausa, luego ingresaremos a otro asunto. Tiene que ver también con educación. Según publicó el Instituto Nacional de Estadística, solo 12,4% de las personas mayores de 25 años declaran que lograron terminar los estudios terciarios, y según los microdatos de la encuesta continua de hogares publicada por el Instituto de Estadística, allí se desagregan algunas informaciones. El relevamiento consultó sobre el nivel educativo máximo alcanzado por personas de 25 años o más. Sobre eso hablaremos luego de la pausa.